De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid, son las 11 y 6 minutos de la mañana, arrancamos la que se convierte en nuestra segunda hora y lo hacemos, ya sabéis, en un día muy especial para nosotros, puesto que estamos celebrando el Día Mundial de la Voz, una voz que nos tiene que acompañar absolutamente a todos en nuestra vida. Cierto es que hay determinadas profesiones pues para las que es más imprescindible, diríamos, al menos tenerla en buen estado. Hablo, por ejemplo, de profesores, hablo de cantantes, hablo de actores, hablo de los que hacemos la radio, que también de alguna manera tenemos que comunicarnos de esta manera, pero en definitiva de todos. Sin la palabra, sin la voz, nos perdemos muchas veces. Cierto es que hay quien dice que vale más una imagen que mil palabras, pero sin palabras perdemos una parte muy importante de nuestra vida. Así que en un día como este que estamos viviendo, vamos a rendirle homenaje y pleitesía a nuestra voz, a las palabras, y lo vamos a hacer, por ejemplo, en esta segunda hora de programa, acercándonos a esta lectura continuada de esa célebre obra, El Principito, que se está desarrollando en el Círculo de Bellas Artes. También vamos a viajar y vamos a conocer dos destinos en esta sección que todos los martes dedicamos en este Hoy en Madrid, a viajar y a organizarnos el tiempo libre cuando tenemos varios días seguidos, pero no se nos puede olvidar que todavía nos queda alguna entradita para disfrutar de Natura, la feria de los fósiles, de las piedras, de los insectos, de las conchas, que tenemos entradas que tenéis que recoger, eso sí, aquí en la Ciudad de la Imagen, en el edificio de Onda Madrid y también de Telemadrid. Tendríais que venir aquí a recoger esas entradas, que estarán en un sobre a vuestro nombre en la garita de seguridad. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para haceros con esas entradas? Tan sencillo como marcar nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400, si queréis disfrutar gratis de Natura. La feria, por cierto, en el Hotel Convención, en la calle O'Donnell número 53. Dicho todo esto, Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que viajar, y la verdad es que el primero de nuestros viajes nos lleva hasta Marruecos, aunque en lugar de llevarnos hasta ese país una guía al uso, hemos decidido acercarnos allí con un libro que nos acerca a la vida de uno de los viajeros españoles por ese país más importante del siglo XIX. Estamos hablando de Joaquín Gatell, también conocido como el Caid Ismail,
que junto a Domingo Badía o Ali Bey o el Abasi y José María de Murga o Moro Vizcaíno, todos ellos tenían sobrenombres, forman la triada clásica de esos viajeros. Lo curioso del caso es que de Gatell apenas se conoce gran cosa. Sus diarios y manuscritos se fueron extraviando y apenas pudieron publicarse algunos de ellos.
Además, lo primero que conocimos de él pues carecía, dicen, de bastante base. Era una biografía en la que se buscó el gusto por lo romántico. Se contó de él que aprendió árabe gracias a una vieja gramática encontrada en el desván de su casa, que era todo un aventurero que, fingiéndose musulmán, se infiltró en el ejército del sultán de Marruecos para realizar una misión secreta.
Y cierto es que su primer acercamiento al país llegó con su trabajo de espía tras la guerra de África, pero para que nos hagamos una idea de hasta dónde se pudieron exagerar las historias del aprendizaje autodidacta en el desván de casa, habría que pasar a su formación como arabista en Madrid, París y Londres. Así que ya veremos qué hay de cierto en sus aventuras y desventuras como espía.
Así que lo mejor que podemos hacer es saludar a alguien que le ha estado estudiando, que se ha documentado en muchas, pero que muchas fuentes, y que ahora ha escrito este libro que tenemos aquí sobre la mesa, Joaquín Gatell, Viajes por Marruecos, que se presenta además esta misma tarde en Casa Árabe. La entrada es libre hasta completar aforo. Francisco Martínez Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Diríamos de Joaquín Gatell que lo que hemos conocido de él ha sido sobre todo una visión de un personaje como muy romántica, ¿no?
Sí, ha quedado esa imagen que hicieron sus primeros biógrafos y faltaba conocer un poquito más el contexto, lo que había detrás, lo que hubo detrás de sus viajes, pero también que tuvo una formación muy rigurosa como arabista y realmente una trayectoria como viajero y como explorador muy sólida.
¿Espía sí fue?
Espía fue, sí, al servicio del gobierno español después de la Guerra de África, y realmente el tema del espionaje fue uno de los principales impulsos detrás de sus viajes marroquíes. Prácticamente de los tres viajes importantes que hizo a Marruecos, siempre había algún motivo de espionaje, a veces de tipo político o militar, y a veces de tipo comercial.
Claro, esto imagino que habrá dado lugar a aumentar su leyenda, porque si había poca información y la poca, pues a lo mejor era ocultada por su labor como espía, ¿de dónde? ¿Dónde has rebuscado y has encontrado la documentación para reconstruir, bueno, pues estos viajes por Marruecos?
Bueno, pues básicamente en el Archivo General de la Administración en Madrid y en el Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores sí que había toda una serie de informes y de cierta documentación que no se había consultado y donde se adivina un poco pues esa labor suya de espionaje, que es para el que adopta el seudónimo del Caid Ismail. Y realmente esa documentación estaba ahí, pero no se había utilizado.
Vaya. Imagino que, bueno, pues por todas estas aventuras y toda esta documentación, estas aventuras que ibas descubriendo, ¿no?, a través de toda esa documentación que ibas revisando por primera vez, habrá miles de episodios muy interesantes. La verdad es que el libro es voluminoso. Estamos hablando de casi 500 páginas. ¿Qué podríamos destacar? ¿Por qué le hace especial? Y también, ¿por qué no se conoce tanto como sus, como otros arabistas?
Pues, yo creo que en general algunos viajeros del siglo XIX, españoles por el norte de África, siempre ha jugado en su contra esa labor de espionaje que hicieron, porque eso, les obligaba a guardar silencio sobre ciertas cosas, y a veces a no publicar muchas de las cosas o de las informaciones que habían ido recopilando en sus viajes. Eso sucedió, por ejemplo, en el caso de Ali Bey, que es el viajero más famoso, Domingo Badía, que también realizó una labor de espionaje muy importante y realmente publicó su obra muy posteriormente a sus viajes, y además salió publicada en francés en 1813, creo recordar, unos cuantos años después de sus viajes. En el caso de Gatell hay un aspecto muy parecido en este sentido, y es que se publicó solo una pequeña parte de todo lo que él había escrito y de todo lo que él había recopilado, y además también se publicó en Francia, porque sus dos escritos más importantes fueron dos trabajos de exploración geográfica por los confines saharianos de Marruecos, que él los publica en el Boletín de la Sociedad Geográfica Francesa, o sea, ni siquiera los llegó a publicar en España. Entonces, todo el tema del espionaje realmente es algo que ha dificultado mucho que se conozcan las circunstancias de su vida y de los de los viajes que él realizó.
Claro, serían prácticamente documentos clasificados, puesto que precisamente estamos hablando de labores de espía, ¿no? Que
claro.
Fue, bueno, pues las incursiones que realizó en ese país, en Marruecos. Bien es cierto que después aquí en España hizo muchas cosas y quizás también forman parte de ese desconocimiento. Y yo me refiero, por ejemplo, a cuando en el año 1866 llegó a abrir una cátedra de lengua árabe en Barcelona y él enseñaba gratis.
Claro, toda su trayectoria como arabista no ha sido estudiada y realmente es muy importante. Él, aparte de esa visión romántica del autodidacta que aprendió árabe en su casa con una vieja gramática que había en la biblioteca familiar, pues realmente detrás de eso, o además de eso, hubo toda una trayectoria de formación, sobre todo en Madrid, con el principal catedrático de árabe que había en España en aquel momento, que era don Pascual de Gallangos, y posteriormente en París y en Londres, hasta el punto de que él concibió el proyecto de realizar la primera traducción directa del Corán del árabe al castellano, cosa que no se había realizado hasta entonces y que tardaría aún varias décadas en realizarse. Esa cátedra que él abre en Barcelona en el año 66, de lo que entonces se llamaba árabe vulgar, que es lo que hoy diríamos el árabe hablado,
sí.
Pues realmente también es una iniciativa pionera que no se había conocido y que muestra un poco la solidez que tenía su trayectoria como arabista.
No sé si quizá esta pasión, ¿no?, que vertió Gatell por Marruecos, por este país, se ha ido filtrando a través de los tiempos, porque es verdad que a día de hoy hay muchísimo enamorado de este país tan cercano y tan lejano al mismo tiempo. ¿Qué puede encontrar ese enamorado de Marruecos de hoy, siglo XXI, año 2013, en estas páginas, en las palabras de Gatell y en lo que se cuenta de él en este libro?
Pues sobre todo un testimonio de primera mano de la sociedad marroquí en la década de 1860. Desde la organización del gobierno, porque Gatell trató con los principales ministros del gobierno marroquí, hasta toda la organización administrativa, militar del país, hasta diversos paisajes, porque él recorre prácticamente todo el territorio marroquí. Entonces, realmente es un testimonio de primera mano sobre la sociedad, sobre el paisaje, sobre las costumbres y los usos del país, pues por entonces. Aunque, por supuesto, como todos los viajeros, pues tenga una visión influida por toda una serie de intereses que había entonces y que básicamente se resumían en el interés de España por intervenir en Marruecos, como se haría décadas posteriormente.
Y aquí tenemos incluso, al lado de todos los textos de este libro, tenemos muchas ilustraciones, mucha documentación, por ejemplo, dibujos que representaban al sultán y algunos altos personajes de la corte, o reproducida la necrológica de Gatell, que dice: el día 13 de mayo ha fallecido en Cádiz el intrépido viajero don Joaquín Gatell, Caid Ismail, en los momentos en que se preparaba para emprender una nueva exploración más interesante y de más importancia que las anteriores. Y aquí describe pormenorizadamente aquel viaje que no pudo emprender, puesto que falleció. La verdad es que son documentos, ¿no?, muy, muy interesantes y que ponen de relieve esta figura, porque los expedicionarios de esta época están rodeados, la verdad, que de una magia especial.
Sí, y solo últimamente ha habido estudios que realmente han desentrañado, han confirmado por una parte esa imagen romántica, pero la han contextualizado mucho mejor en la época. Y la verdad es que en el libro hay muchas ilustraciones y es una pena que no pudiera haber más, porque la mayoría de los manuscritos originales de Gatell realmente se han perdido y yo no los he podido consultar. Y la mayoría de los que salen pues pertenecen a una edición que se hizo en los años 40, de sus trabajos y de sus escritos, pero realmente todo ese material se ha perdido y es una pena porque hay muchas ilustraciones, pero también hay toda una serie de mapas y de trabajos cartográficos y toda otra serie de cosas que debía haber y que lamentablemente pues se han perdido.
Francisco, y que esta tarde lo presentas el libro en Casa Árabe, en el auditorio de Casa Árabe, en la calle Alcalá número 62, y que me imagino que todos estamos invitados.
Por supuesto, es una entrada, es entrada libre y todo el que venga pues será bienvenido y espero que se interese por el personaje y por el libro también.
Bueno, un viaje a Marruecos que podemos hacer esta misma tarde, aunque sea bueno pues a través de las palabras de Francisco Martínez Antonio y de las aventuras de Joaquín Gatell.
Que tenemos que conocer un poquito más a este personaje, que efectivamente es el más desconocido, el menos valorado, y quizás le hemos perdido. Miraguano Ediciones, por cierto, la editorial que edita Joaquín Gatell, Viajes por Marruecos. Francisco Martínez Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias, adiós, hasta luego. Luego. Bueno, pues un libro diferente, un libro especial, con el que hemos visitado Marruecos de una manera muy especial. Las arenas del desierto que nos podemos encontrar en algunas zonas de Marruecos, también las podríamos encontrar en otro lugar al que nos vamos a dirigir ahora mismo y que yo creo que por la música que está sonando en estos momentos, más de uno dirá, ahí, que nos vamos a ir para las Canarias. Y efectivamente lo vamos a hacer a Gran Canaria, para ser exacto. Decía yo que las arenas de esos desiertos no las podíamos encontrar también en este paraje y es que las playas de Maspalomas, sin duda alguna, yo creo que pueden mantener también esa esencia. El caso es que con estas temperaturas que nos están entrando ya las ganas de playa y como nos recuerdan cada tarde nuestros compañeros de Onda Madrid, aquí no hay playa, hemos dicho, Clara,
que nos vamos.
Pues vamos a buscar un lugar donde la hay y además donde gracias a la temperatura podemos bañarnos.
Sí, sí, muy, muy cerquita, muy cerquita. Unas dos horitas de Madrid, en avión, lógicamente. Está uno de los mejores destinos de sol y playa, de los más tradicionales, de los de toda la vida y además podemos encontrar precios muy económicos según el momento en el que decidamos viajar y que nos ofrece además planes familiares para ir en pareja, incluso para llevar a nuestra mascota.
Esto está bien, que muchas veces cuando llega el momento de viajar uno no sabe qué hacer con su animal de compañía. Es una buena opción también para recuperarlo como viaje de luna de miel en esta primavera-verano. Estamos metidos de lleno en temporadas de bodas. Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, muy buenos días.
Buenos días.
Sigue siendo destino ideal, yo creo, para los viajes de bodas.
Pues por supuesto, es un sitio que además tiene garantizado el buen tiempo, la playa y el sol y muchísimas actividades que se pueden hacer en Gran Canaria.
Yo, de hecho, en este sentido, yo creo que estos viajes de boda que se estilaban en los últimos años, uh-huh. pues yo qué sé, que nos vamos
lejanos
a Tanzania o a las islas Maldivas o bueno, todas estas cosas quizá estén dando paso a unos viajes un poquito más ajustaditos de presupuesto y, oye, recuperar ese destino habitual, ¿no? Clásico, como es Gran Canaria, que lo que está bien probado durante años es porque funciona, ¿no?
Y exacto, hombre, a quien le gusta la aventura y correr aventuras, pero vamos a ver todas las actividades que se pueden hacer en cualquier otro destino. Se pueden hacer en Gran Canaria y además con una seguridad de ser un destino europeo, con una garantía y unos servicios y una tranquilidad, porque tú puedes salir del hotel, del apartamento y ir a cualquier sitio sin la menor preocupación y sin el menor problema, ¿no?
Y tenemos un dato que yo desconocía de la Federación Mundial de Optimistas, cuya asistencia, también tengo que decir, no la tenía yo muy clara, que asegura que la isla de Gran Canaria es un destino especialmente recomendado para parejas.
Esto nos ha dejado entusiasmados.
Sí, bueno, claro, es uno de los destinos tradicionales de viajes de novios, de parejas. Son muchas las parejas que vienen también a casarse en Gran Canaria, parejas que vienen de otros países y bueno, pues celebran sus bodas aquí también.
Pero es que, Melchor, fíjate que hay un dato que siempre repetimos después del verano, que es el número de divorcios, oye, por esto de la convivencia, pero es que parece ser que Gran Canaria tiene algo en sus cielos que fomenta el buen humor, el optimismo y que disipa de alguna forma todas estas discusiones conyugales.
Hombre, seguramente influye en la luz y el buen tiempo, ¿no? Porque, hombre, un día espléndido, un tiempo maravilloso, un paisaje, pues, tranquilizador, como es el paisaje del mar, Eso, por supuesto, que aligera mucho las tensiones.
Familiar también, destino para ir con niños. ¿Qué nos puede ofrecer, bueno, pues para pasar el día, aparte de la playa, para entretenernos pues con niños pequeños?
Pues mira, tenemos muchísimas actividades para niños. Casi hay hoteles especializados en niños que tienen actividades club infantiles. Tenemos unos parques temáticos que están muy bien, donde hay delfines, donde hay aves tropicales, donde hay un pueblo del oeste, pues en el que se han hecho rodajes, donde tenemos pues Lago Taurito, que es un destino fantástico también, muy apropiado para familias, y bueno, pues muchas actividades que hacer con niños a lo largo de todo el día, ¿no?
En la página web que podemos visitar, que además tiene muchísima información, hemos encontrado una relación de hoteles que admiten además mascotas. Podemos viajar allí con nuestro perro.
Sí, bueno, el verano pasado, pusimos en marcha el Pet Friendly. Y bueno, pues en esta página, pues todos los establecimientos que admiten animales con distintas características, están presentes, porque también, pues, y no solo admitan animales, sino que también ofrecen unos servicios para los propietarios de animales, como es, pues, personas que los pasen, servicios de peluquería, etcétera. Y bueno, pues tú sabes que a veces a la hora de viajar es un problema a ver con quién dejó el perro, y bueno, pues te lo puedes llevar. Además, todos los perros que ya por el hecho de viajar ya tienen su cartilla, o sea, ya se les exige su cartilla y todos sus papelitos, y entonces pues no hay el más mínimo problema en estos establecimientos, pues según los espacios que tienen o los kilos del animal, pues te admiten unas cosas u otras, ¿no?
Como sucede en muchas capitales europeas, donde bueno, pues el ir con un perro no es ningún problema, porque ellos están muy bien educados y conviven perfectamente con el resto de las personas que se hospedan en aquel lugar. ¿Qué temperatura tenemos ahora, Melchor?
Pues mira, ahora tenemos unos 22 grados en la capital, en Las Palmas, que es donde estoy yo, en Las Palmas de Gran Canaria. Y en el sur, pues tendremos siempre 3 o 4 grados más, unos 27, 25, 27 grados.
Claro, porque aquí tenemos calorcito hoy, pero lo cierto es
pero
que
a lo mejor no
en
mañana.
Madrid va y viene, y pasamos de un extremo al otro,
y
en Gran
eterno.
Canaria, pues oye, la estabilidad, sabemos que nos vamos a encontrar esas temperaturas aproximadamente durante todos estos días de primavera, y eso, bueno, pues nos facilita la maleta, Melchor.
Sí, además tú sabes que tenemos unos veranos suaves, ¿no? Tenemos un verano en el que el calor pues no llega a agobiar, no llegamos nunca a los 40 grados, nos quedamos en los 35, 36, en la época más calurosa. Y bueno, pues tenemos después estos microclimas, que tú a media hora de la costa ya el clima cambia, ya pues baja un poquito la temperatura, y entonces pues tenemos esa posibilidad de tener un clima muy muy benévolo todo el año.
Y tenéis historia, que esto también hay que decirlo, ya que decías que estabas en Las Palmas, una ciudad deliciosa en la que, oye, vamos a conocer parte de la historia, bueno, pues de la que nos llevó a expandirnos, diríamos, porque hay un merecido homenaje a los conquistadores.
Por supuesto, bueno, tenemos a Cristóbal Colón, que tú sabes que pues, yo digo que fue nuestro primer turista repetidor, porque vino tres veces, vino por Gran Canaria, de paso a América. Y entonces, bueno, pues está la Casa de Colón, que es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Después tenemos también otros personajes como Pérez Galdós, que nació también en Gran Canaria y tiene pues una casa museo que está muy bien, además en el casco histórico de Las Palmas. Y tenemos, bueno, pues otros personajes que han pasado por aquí, como fue Agatha Christie, como bueno, Alfredo Kraus, que es un canario también universal. Y bueno, pues tenemos un pasado cultural muy importante, tenemos muchos yacimientos arqueológicos prehispánicos, y bueno, pues están muchos de ellos abiertos al público, se pueden visitar. En fin, una historia también de piratas, tuvimos pues intentos y ataques piratas, de los piratas holandeses y los piratas ingleses en distintos momentos de la historia, que dejaron pues alguna huella también.
Así es una zona muy estratégica,
sí,
claro.
Sí.
Estáis ahí, sois, diríamos, el último puerto antes de salir ya al mar grande, al océano, y ya tardar mucho en volver a encontrar tierra firme, y eso se notó.
Sí, estábamos en el cruce de dos rutas vitales en la época de la Edad Media, ¿no? En la época de los inicios de la Edad Moderna, que era la ruta de las especies que iban hacia Oriente, bajando, rodeando África. Estábamos en la ruta de África, tanto Canarias como las Islas Azores. Y entonces, bueno, por eso pues los gobiernos de España, Francia, Portugal, pues estaban tan interesados en nuestras islas. Y después fuimos un punto crucial en el salto a América, en el paso del Ecuador, ¿no? Pues estamos cerca del Ecuador y, bueno, pues las corrientes de los vientos pues pasaban por las Islas Canarias y era preciso bajar hasta la altura de Canarias para coger rumbo al Nuevo Mundo.
Bueno, mucha historia también la que podemos recordar recorriendo Gran Canaria. ¿Y los precios cómo están? ¿Se están ajustando los precios en estos momentos en los que vivimos, bueno, pues un poquito pendientes ahí de la cuenta corriente, Melchor, para que, bueno, pues se sigan llenando los hoteles? ¿Podemos encontrar buenas ofertas?
Yo creo que sí. Yo creo que ahora los meses de mayo y junio son meses de temporada baja para nosotros, porque ya los turistas del norte de Europa pues ya se han ido a sus países, que son los que han llenado nuestros hoteles prácticamente durante todo el invierno. Y entonces, bueno, pues ahora bajan un poco los precios. En verano probablemente subirán un poquito, pero si se reserva con tiempo. Tenemos además una oferta muy amplia. Tenemos hoteles pues de 3 estrellas hasta 5, gran lujo. Tenemos una gran oferta de apartamentos, bungalows, casas rurales que ahora están en auge también, hoteles rurales, en fin. Yo creo que reservando con tiempo, mirando con un poco de paciencia, asesorándose pues a través de las agencias de viajes, se pueden conseguir buenas ofertas. Igual con las líneas aéreas, tenemos conexión pues con las principales compañías aéreas nacionales y incluso alguna extranjera que viaja también de Península a Canarias. Y bueno, pues se pueden conseguir buenas ofertas.
Así que abril y mayo serían dos meses muy buenos si tenemos unos días por ahí sueltos, ¿no?, que disfrutar para hacer una escapada, porque vamos a encontrar buenos precios.
Exacto. Y bueno, ya además es una buena temporada, porque ya está el día bueno para ir a la playa. Ya estamos en primavera, que el campo está muy bonito, está verde, hay flores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se puede disfrutar mucho de todo el día.
Pues la verdad es que es un destino que siempre nos gusta, es un destino además que es válido para todas las temporadas del año por aquello de ese clima ideal, esa eterna primavera, y la verdad es que está muy cerquita, así que vamos a aprovechar para disfrutar de Gran Canaria. Melchor Camón, consejero de turismo de ese cabildo, del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues Gran Canaria, yo creo que uno de los mejores destinos, cualquiera de las Islas Canarias, de las Islas Afortunadas, yo creo que siempre lo son, pero sí. Hoy hemos querido acercarnos a Gran Canaria.
Nosotras porque estamos aquí pegadas al micrófono, que si no, vamos, ya estábamos preparando la maleta.
Pero vamos, a mí no me lo digas dos veces, que yo me voy, ahora que ya además me conozco yo la isla, sí, soy capaz de encontrar yo bien los lugares. Consejito a... al lugar grande, a ese pueblecito en el que nos encontramos, esa iglesia prácticamente catedral, una maravilla de Nuestra Señora del Pino. Se puede llegar por dos caminos, ¿de acuerdo? El que sale directamente de La Palma de Gran Canaria y el que sale por otra carreterita perdida en el mundo. Coged directamente el que sale de Las Palmas de Gran Canaria, porque el otro es un, diríamos, camino serpenteante que va subiendo por la montaña, que hay muchas y muchas curvas y que tardas en llegar una eternidad.
Y te mareas.
Te mareas y hay veces que te da la sensación de que hasta te sales del camino.
¡Uf, qué miedo! Esas carreteras de montaña.
¿Veis? Sabiendo esto, la próxima vez que vaya, cogeré el segundo de los caminos.
Ese es el deporte de aventura, ¿no?
Es el deporte de aventura. Que cuando llegas, directamente te pones a los pies de Nuestra Señora del Pino y le dices, gracias, señora, por haberme hecho llegar con vida. En fin, menos mal que cuando ya se hizo de noche, descubrí el otro camino, que era recto y que había una carretera maravillosa.
Sí, porque con la noche encima, pues nada, más emoción aún.
Así que ya lo sabéis, aviso para navegantes.
Venga, yo me lo apunto.
Que siempre viene bien. Cogemos el caminito, la carretera que sale directamente de Las Palmas de Gran Canaria.
hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón está ya aquí con nosotros. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En este día especial que estamos viviendo, que hoy es el Día Mundial de la Voz, Manolo, así que hoy la representación musical que traigas tendrá que estar a la altura de una celebración como esa.
Pues nunca mejor dicho.
¿Sí, no?
Nunca mejor dicho. Porque si la voz era Frank Sinatra,
¿sí?,
nuestra voz particular fue de un valenciano. Que fallecía un día como hoy,
un
además,
accidente de tráfico.
De 16 de abril de 1973, moría Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido por Nino Bravo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Había nacido en 1944 en el pueblo valenciano de Ayuelo de Malferit. Fundó en 1962 el grupo Los Hispánicos. Luego se incorporó a los Super Sound. Este fue el grupo que le acompañó hasta el final de su carrera. Consiguió grandes éxitos compuestos por Augusto Algueró, José Luis Armenteros y Pablo Herreros. La mañana del 16 de abril de 73 parte de Valencia a Madrid para grabar con el dúo Humo, de quien era su representante, a la altura del término de Villarrubio, en Cuenca. En una curva se salen de la carretera y dan varias vueltas de campana. Lo trasladan a Tarancón, donde reciben las primeras curas. Falleció finalmente cuando le ingresaban en el Francisco Franco, hoy conocido como Gregorio Marañón. Y el 16 de abril del año 2012 fallecía en Londres el músico multiinstrumentista Graham Simpson. Había nacido en Manchester en 1943 y era conocido por haber sido miembro fundador y bajista original de Roxy Music. Aprende a tocar de pequeño el violín, el cello y la guitarra. Se hace amigo de Brian Ferry en Newcastle, donde ambos estudiaban en la universidad y tocaban en la banda The Gas Board, que se separaría al regresar a Manchester. Se encuentra de nuevo con Brian Ferry y montan Roxy Music y tan solo graba el primer álbum homónimo de la banda, esto que estamos escuchando. Sus depresiones le llevan a separarse del grupo y se integra al movimiento sufista. Esto es la espiritualidad islámica, ¿no?
Ajá.
El aspecto místico del Islam, ¿no? Se va a Marruecos, empieza a viajar por ahí, en fin, le dio dar un...
Quería encontrarse a sí mismo, ¿no?
Un aire, sí. Simpson, bueno, murió hoy, hace un año precisamente. Hoy se cumple el primer aniversario. Moría con 68 años de edad. Graham Simpson.
Thank you.
Este fue el primer álbum homónimo de la banda británica Roxy Music. Y el 16 de abril de 1924 nacía en Cleveland el compositor Henry Mancini.
Sigilosa.
Inconfundible, ¿verdad?
La bandera rosa.
Inconfundible. Hijo de inmigrantes italianos, comenzó a tocar el piano con 12 años. Se matriculó en la famosa escuela Juilliard de Nueva York, por donde han pasado desde Miles Davis hasta John Williams. Tras hacer la mili, en 1945 se une como pianista a la orquesta de Glenn Miller y de Tex Beneke. Comenzó en el cine en el año 52 en películas de serie B. En el 58 firma su primer trabajo en solitario. Este título fue la conocida obra maestra de Orson Welles, Seth de Mal. La música atrajo la atención de Blake Edwards, manteniendo con él una de las más largas y exitosas colaboraciones de la historia del cine. Más de 30 años y 28 películas. La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes, Días de Vino y Rosa. Pero también trabajó con Stanley Donen o con Howard Hawks. Y trabajó para la televisión. Él hizo la música de la serie Hotel o de Remington Steele.
Bueno.
Estuvo nominado 17 veces al Oscar y lo obtuvo en 4 ocasiones. Desayuno con Diamantes, mejor versión banda sonora original.
Preciosa.
Mejor canción Moon River. Días de Vino y Rosa, mejor canción. Y adaptación musical de Víctor o Victoria. Murió en el 94 de un cáncer de páncreas. Impresionante.
Sí.
Yo tengo un doble álbum, vinilo, porque todavía era vinilo, uh-huh. En el que se recogen muchísimas bandas actuales, bueno, te estoy hablando del año 90 y pico, pero eran bandas en aquel momento actuales, homenajeando al gran Henry Mancini en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus canciones, ¿no? El resultado es espectacular.
Sí, ¿no?
Sí, porque ves, encuentras bandas pues de rock and roll, de punk o de lo que sea, haciendo canciones de Henry Mancini, que Henry Mancini firmaba unas canciones realmente maravillosas, ¿no? Y el 16 de abril de 1930 nacía en Brooklyn el flautista Herbie Mann. Comenzó tocando el clarinete con solo 9 añitos para luego pasarse a la flauta. Durante los años 50 se unió a la tendencia pop del momento, es un género que sucede al swing y del que era referencia por Charlie Parker, Mark Rhodes o Dizzy Gillespie, ¿no? Colabora con Phil Booth y con Buddy Collette, dos grandes saxofonistas. En el año 57 grabó un disco entero de flauta sin acompañamiento. Tras dedicar tiempo a componer para la televisión, en 1959 forma Afro Jazz Sextet, un grupo que usaba varios percusionistas, vibráfono y su flauta. Herbie Mann también exploró la bossa nova e incorporó a su repertorio músicas de otras culturas. Desarrolló música más allá del jazz. En los años 70 se involucró en el rock, en el pop, en el reggae, incluso en la música disco. Murió en 2003 de un cáncer de próstata. Herbie Mann. Vámonos con una de mis chicas favoritas.
A ver, ¿quién es?
Nació en el año 39. El 16 de abril nacía en Londres, Dusty Springfield. Una de las cantantes británicas más significativas de los años 60, que representaba el lado más sofisticado del swinging London. El swinging London, pues en los años 60 fue lo que aquí la movida en los años 80, ¿no? Sus primeros pasos los daría en 1959 con un grupo vocal femenino, The Lana Sisters. Tras su disolución formaría con su hermano un grupo folk llamado The Springfield, de ahí tomaría el nombre. Tras la separación iniciaría su carrera en solitario en el año 63 con claras influencias de los grupos femeninos de soul, de la Motown, producidos por Phil Spector. Dusty mantuvo su notoriedad hasta que en 1967 comienza a perder popularidad a causa de una nueva entrada musical, la psicodelia y la cultura. cultura hippie del momento. Uh-huh. A principios de los 70 comienza una crisis personal. Se declara bisexual, aunque más adelante yo creo que rectificaría y diría que era plenamente lesbiana, ¿no? Uh-huh. Esto la convirtió en todo un símbolo para el movimiento lésbico. Fue novia de Billie Jean King, una famosa tenista norteamericana, ¿no? Uh-huh. Murió de un cáncer de mama en 1999, solo tenía 59 años. Dusty Springfield. Joder.
Buena voz también para el Día Mundial de la Voz, ¿eh?
Pues es magnífica cantante, es un icono de la cultura pop, vamos, a una altura impresionante, ¿no? Dusty Springfield es referencia absoluta de la música británica de los años 60. Y ya que hablamos tanto en nuestra sección de música relacionada con drogas, con depresiones, pues mira, hemos encontrado aquí un personaje realmente curioso, ¿no? Y eso que era un tipo que tocaba en un grupo punk. El 16 de abril del año 62, Ian MacKaye nacía, un respetado músico de bandas pioneras e influyentes del punk y del hardcore, como los Teen Idles, los Minor Threat, Embrace o Fugazi. Fue también impulsor y fundador del movimiento Straight Edge. Esto es un estilo de vida en el cual sus seguidores se abstienen del alcohol, las drogas, el tabaco y de ser promiscuo. O sea que mira
acabáramos.
Tú por dónde van los tiros.
Pues la verdad que sí, que da la sensación de que todo lo opuesto, ¿no?
Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Esto se extiende a seguir una dieta vegetariana o vegana, ¿no?
Sí, de estas que simplemente toman...
Él es vegano, él no toma absolutamente
verdura y frutas, se acabó.
Y se acabó.
Nada...
Ni huevos, ni leche, ni nada que tenga algo referencia animal, ¿no?
Porque son los estrictos, más estrictos que nos podamos imaginar.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues él fue uno de los fundadores de ese movimiento Straight Edge dentro del mundo del punk. Esto fue una reacción, tal vez, a los excesos que se cometía dentro del mundo del punk. Uh-huh. Y este lo que quiso hacer fue todo lo contrario, ¿no? Él, cuando estaba en Minor Threat, precisamente creó una canción con ese nombre, Straight Edge. A pesar de ello, nunca se ha considerado ni abanderado ni líder de ningún tipo de movimiento. Actualmente está en un grupo que se llama The Evans, que comparte con su novia, Amy Farina, con quien ya ha grabado 3 LPs, el último, The Odds, que aparecía publicado el año pasado. Este es Ian MacKaye, aquí en el año 87, todavía al frente de Fugazi.
Aquí se cumple aquello de que las apariencias engañan, efectivamente.
Sí, correcto.
Pero eso sí, yo soy de los que opinan de que la palabra clave es la moderación y el punto medio, estar en el término medio, en esta vida, en todo.
Su medida justa y, hombre, ¿por qué no te vas a pasar un día si te lo estás pasando bien? Bueno, pero no todos los días, ¿no?
No,
no todos los días,
supuesto.
Porque... es perjudicial para la salud.
¿Quieres beber un día una cervecita? Hombre, pues tampoco pasa nada. Por
el
de cañas con los amigos de vez en cuando.
No pasa nada, absolutamente nada. Lo malo es hacerlo todos los días y no beberse una cerveza, beberse 5 litros de cerveza, ¿no?
Eso entonces nos pasa factura, nos perjudica seriamente a la salud y desde luego que no lo queremos.
Aunque hay algunos que lo aguantan, ¿eh?
Uf, pero no sé yo cómo estará su hígado.
Por ahí hay... No, la cerveza no creo que dañe mucho al hígado.
No, el alcohol es...
Pero hay por ahí bares por Madrid en el que hay concursos de bebedores de cerveza, ¿no? Uno de ellos es la Ardosa, uno de los grandes bares que hay en Madrid, de cervezas. Hay uno, está en mi barrio, y allí tienen un cartel en donde ponen los nombres de los grandes bebedores de cervezas. Casi siempre un irlandés el primero, o un inglés.
Lo llevan en la sangre.
Sí, lo llevan en la sangre.
¿A la una vuelves, Manolo?
A la una estaré aquí.
Perfecto, pues lo esperamos. A Manolo
aquí.
Calderón, ¿de qué nos vas a hablar?
Y hoy se va a hablar de un grupo muy extraño. Bueno, no muy extraño. Es una banda extraordinaria que cuando comenzaron, en su primer disco lo editaron en el año 2008 y parecía que venían los nuevos Beach Boys. Pero ahora, con el segundo álbum que aparecía publicado el año 2012, parecía que quien ha regresado es Barb Bacharach o Glen Campbell. Pues hablaremos de Explorer Club, una banda de Carolina del Sur muy interesante.
Bueno, pues Explorer Club, los escucharemos justo después del boletín horario de la una de la tarde. Manolo, gracias.
A ti, hasta luego.
Ahora.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Hoy @ondamadrid.es.
Esta mañana ha comenzado en el Círculo de Bellas Artes la segunda edición de la lectura continuada de esa obra maravillosa, El Principito, popular obra de Saint-Exupéry, que coincide además el día de hoy con su aniversario, 70 años ya de la publicación de ese Principito. Esa lectura continuada, Sergio, se está desarrollando en la sala de columnas Círculo.
Hace apenas 50 minutos, más o menos, me decía Sonia Frías, con la que vamos a hablar, que es la coordinadora del Departamento de Humanidades del Círculo, que había empezado con un poquito de retraso, normal, pero bueno, ha empezado la actriz María Galeana, la conocemos sobre todo de esa serie de televisión tan popular, ¿no? Ha sido la encargada de comentar esta lectura de los 27 capítulos exactamente del Principito, que están siendo leídos de manera continuada, como dices, por distintos alumnos de primaria de varios colegios de aquí de Madrid, además con la idea de hacer más, digamos, gráfico, más visual el evento y los mensajes que sugiere el autor Saint-Exupéry en su libro, se van a intercalar pequeñas escenas interpretadas por algunos de los alumnos. Bueno, El Principito, recordamos, novela más famosa escrita por Antoine de Saint-Exupéry, publicado por primera vez 6 de abril de 1943. Uh-huh. Acaban de cumplirse, por tanto, 70 años, como dices, desde su primera edición. Es un cuento que desde su apariencia sencilla pues ha llegado a considerarse una obra universal, maestra, ha sido traducido a 160 lenguas y dialectos y de los mayores éxitos de ventas de todos los tiempos. Bueno, Sonia, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
¿En qué momento estamos ahora mismo de esa lectura, Sonia?
Pues ahora estarán en torno al capítulo 13 o así de los 27 que tiene El Principito, o sea que podemos decir que estamos en el meridiano de la lectura.
Sí. Ay. Bueno, y me decías hace un momento, cuando te llamaba para meter la llamada, que tú sí has visto, sí conoces esa estatua, porque a veces aquí mis compañeras se creen que les estoy bromeando.
No, que te creemos.
Aquí hay una estatua preciosa en Lyon de Saint-Exupéry y del Principito.
Sí, sí, no, pero es la envidia de que uno viaja y claro, siempre...
Nos has pillado.
Envidias, claro.
Nos has pillado, Sonia.
Claro, claro, pero no, sí, existe, sí.
Oye, ¿qué tiene El Principito para que en el fondo sea un libro dirigido a los niños en principio, pero que no se encante a los adultos?
Uh-huh. Pues porque mantiene ese secreto, ¿no? De que en las relecturas que vas haciendo a lo largo de tu vida, al final siempre te llega de una o de otra forma, ¿no? Igual la primera lectura cuando haces que eres un niño, pues es una lectura mucho más inocente, mucho más... Pero luego te das cuenta de que tiene un trasfondo filosófico detrás bastante interesante, ¿no? Que siempre nos llega, vamos, que uh-huh. te lo puedes leer desde los 1 a los 70 años que acaba de cumplir también la obra y te va a llegar siempre.
Yo creo que el Principito, a los niños le entra por, digamos, el título, Principito, y ver esa portada que las dibujaba el propio Saint-Exupéry en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, además que se han respetado las ilustraciones a lo largo de las ediciones, ¿sí?
Eso es. Bueno, pues a los niños, digo, le entra nada más ver esa portada, y a los mayores, como dices, conforme lo van leyendo y ven que se van adentrando en un mundo que es mucho más filosófico y mucho más profundo, ¿no?
Claro, claro, y además es eso, que es un libro que conecta con todos, ¿no? Es una, por ejemplo, ahora mismo en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes están leyendo solo niños, o sea, es una lectura exclusivamente dedicada ahí para los niños, pero hay gente adulta que está acudiendo a la sala de columnas para verlo, ¿no? Y yo creo que, además, ver leer a los niños esa obra, que después todos nosotros hemos vuelto a releer, yo creo que a todo el mundo le emociona.
Sí, porque coge más esa parte, ¿no? Esa parte de cariño, de ternura, exactamente.
Sí, eso es, eso es.
¿Qué edades, entre qué edades están, son los niños que están
leyendo? Son alumnos de primaria, estarán en torno a los 6, 9 años, más o menos es la media de edad de todos ellos. Alguno viene más pequeñito, pero vamos, están ahí, en ese entorno de los 6, 9 años.
Oye, ¿se ponen nerviosos? ¿Por qué tan pequeños? No sé yo, ¿cómo se pondrán a leer delante de tanta gente?
Claro, les hace mucha ilusión sobre todo porque, claro, aquí leen en un entorno fuera del aula, con un micrófono delante, y entonces en ese momento como que se sienten muy importantes, y ahí sí, a veces les tiembla la voz, pero hay alguno que tiene un arrojo estupendo y lee, vamos, maravillosamente.
Uh-huh. Me decías hace un momento que habrían tenido alguna cosilla de atrezo mínima, ¿no?, para visualizarlo un poco, escenificarlo un poco, ¿o no?
Claro, sí, porque los colegios ya habían pedido cita para leer la lectura, entonces han ido preparando las aulas en las clases la lectura y han estado pues hablando el Principito, familiarizándose con el texto, y una forma de familiarizarse que tienen los profesores es, pues, por ejemplo, hacer dibujos o hacer disfraces, han traído sombreros, han dibujado al farolero, han dibujado los distintos personajes del Principito, y de esa manera a ellos les sirve para digamos, introducirse de otra forma en el mundo del imaginario, ¿no?, del Principito.
Bueno, esta lectura va a continuar en años sucesivos, imagino, ¿no? Vosotros sois pioneros en poner en práctica el Quijote, ¿no? La lectura,
sí,
continuada del Quijote, que ya lleva no sé cuántas ediciones.
17,
claro. Y el Principito, pues la segunda, supongo, sí, que ya para todos los años, ¿no?
Sí.
Futuros.
La idea es, más que hacerlo con el Principito fue esa primera obra que te viene a la cabeza cuando dices, vamos a hacer una lectura continuada de algo de la literatura infantil. Entonces nos surgió lo del Principito. Pero estamos pensando también en darle salir a otras obras, ¿no? Otras obras también de la literatura infantil. Entonces, no sabemos si el año que viene será el Principito, a lo mejor pues es la Isla del Tesoro, quién sabe.
Ajá,
ya veremos.
Está bien también, ¿eh? La,
claro,
Isla del Tesoro.
Claro.
De Lois Stevenson, maravilla. Sí, sí. ¿Tenéis ya, digamos, un plantel ahí de un listado preseleccionado?
No, todavía estamos por trabajar en eso. En este año queríamos volver a hacerlo del Principito, porque lógicamente con el aniversario, claro, queríamos hacerle un homenaje. Es la segunda vez que hacemos el Principito, pero el año que viene pensaremos en otras obras, ya veremos.
Uh-huh. ¿Y hasta qué hora más o menos calculáis que vais a estar allí con la lectura del Principito hoy?
Pues todo esto depende un poco del ritmo de lectura de los, sí, niños, que a veces es muy lento, pero bueno, calculamos que hasta la 1:30, 2, más o menos.
Uh-huh. 1:30, 2, lo digo por aquellos que estén cerquita del círculo, que se pueden sumar para escuchar cómo están leyendo esos chavalillos esta obra, y que, bueno, pues que está abierta, diríamos, a todo el público.
Sí, sí, además las personas adultas que están acudiendo están todos emocionados, porque la verdad es que emociona verles a los pequeñajos leer ahí el Principito en voz alta y con ese ímpetu que le echan los chavales.
Pues Sonia Frías, coordinadora del Departamento de Humanidades del Círculo de Bellas Artes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós. Hasta
Adiós.
Luego.
Hasta luego.
Estaba ayudando mi cuenta. ¿Sabes que el Principito, Sergio, tiene Facebook?
Tiene página.
El Principito oficial tiene Facebook.
Sí.
¿Sabes la cantidad de amigos que tienen? 1,604,072 personas.
Pero en todo el mundo.
En todo el mundo.
All around
en todo
the
el
world.
Mundo. O bueno,
todo
tampoco. Pues espérate, en principio debería ser en todo el mundo, pero la página está escrita en castellano, así que lo mismo es el Principito oficial versión española. Y luego vamos teniendo más opciones. También tiene página web, www.elprincipito.com. Y bueno, pues la verdad es que nos vamos
obligada
a poder encontrar con muchas curiosidades.
Lectura obligada, y para los que no lo hayan leído, pues venga, no sean perezosos, porque es la mínima parte, no es el Quijote, es pequeñito, reducido.
Y que nos va a emocionar, nos va a ilusionar, claro. Y le vamos a sacar mucho partido a esa obra tan pequeñita, con todo lo que fue capaz su autor de meter de mensaje en esa obra
luego,
maravillosa.
El que pueda o el que quiera que se vaya a Lyon a ver la estatua.
Hombre, eso ya es más complicado, pero oye, si tenéis la oportunidad, desde luego hacerlo, que es una maravilla, ciudad muy recomendable. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.